Mira lo que dice el versículo 16 del capítulo 8 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que justamente con Él seamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de qué, de manifestarse. Alguien puede glorificar al Señor. Dios, te damos gracias por tu bendición, gracias por el amor, la misericordia y el favor que tú tienes con nosotros. Gracias porque tú traíste un ambiente maravilloso, traíste una presencia gloriosa, y te doy gracias porque aquí están los que quisieron estar y quisieron conquistar, Señor, la bendición de hoy para ellos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Mire bien, yo quiero predicar bajo el tema: porque todo el mundo quiere gloria, pero nadie quiere proceso. Entonces, nunca habrá gloria sola si no hay proceso. Y nunca habrá proceso si después del proceso no hay gloria. Pocos amenes aquí, gloria a Dios. Entonces quiero predicar bajo el tema: no hay gloria sin proceso. No hay gloria sin proceso. Y esto no quiere decir que todo el tiempo tú vas a estar llorando. Hay tiempo para todo. ¿Alguien dice amén? Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Hay tiempo de ser joven y fuerte. Hay tiempo de ser viejo y... Mas sin embargo, es importante saber que los procesos no es para que tú mueras. Los procesos es para que tú adelantes y para que tú crezcas en Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, hay gente que aprenden con una simple palabra o con un proceso pequeño. Hay otros que tienen que vivir un proceso grande. Lo más importante de esto, que a mí me gusta esta vida de proceso, es que el proceso que tú veas que yo estoy pasando, nunca lo critiques. Porque para ti, al verlo desde afuera, piensas que mi proceso es muy fácil. Pero para mí, que lo estoy viviendo, no es fácil. Y a lo mejor yo veo tu proceso y digo: pero ¿y por qué llora tanto ella y se queja tanto si ese proceso es tan fácil? Porque yo no soy el que estoy pasando por ese proceso. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? Sé lo que es grande para ti, a lo mejor para mí es pequeño, pero no deja de ser un proceso en la vida. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cada prueba, cada momento difícil de nuestra vida, lo que va a producir en nosotros es conocer más a Dios y depender más de Dios. Es necesario la traición en la vida. Es necesario que aparezca Judas en el camino. Es necesario que aparezca el de la lanza. Te mete en el costado. ¿Cuántos aquí nos han traicionado en algún momento dado en la vida? ¿Cuántos aquí en la vida han puesto la confianza en alguien y cuando se enchismaron con ustedes? En el más que confiabas. Pero dice que aún, cuídate de la que duerme a tu lado. ¿Sabe? Entonces, realmente, el proceso en nuestra vida es para aprender y educarnos. Hay gente que nunca aprende y tienen que estar como el pueblo de Israel 40 años. Dando vueltas en el mismo sitio. Mas sin embargo, todo aquel que vea la prueba como una bendición de Dios, como un proceso para aprender y educarte para llegar al próximo nivel que Dios tiene contigo, tú no vas a ver la prueba como prueba, la vas a ver como una bendición. Porque las victorias se celebran, pero en las victorias no se aprende. Se aprende en el proceso. ¿Alguien está aquí conmigo? En la victoria tú dices: gloria a Dios, qué tremendo, wow, te regalaron el carro, llegó la novia, ángel. ¡Aleluya! Pero más sin embargo, lo que le enseñó a ángeles a vivir, cuántos momentos dados vivió solo. necesitaba a alguien que le secara las lágrimas cuando lloraba. Él aprendió en el proceso, no en el momento de victoria. Bueno, después entra otro proceso, conocerla y ella conocerlo a él, y dos caracteres juntos comienzan al proceso, porque hay diferentes procesos. Dígale que está al lado suyo, hay diferentes procesos, pero todos tienen un mismo propósito. Dígalo, todos tienen un mismo propósito. Hay procesos de salud donde hay una enfermedad en tu vida. Yo nací muy bien, saludable. Bueno, ahora estoy más bello que cuando nací. Pero en el proceso de mi vida me dio un bloqueo congénito en el corazón. El soplo que había en mi corazón comenzó a crecer de tal manera que creó un bloqueo. Y de a los 4 a 5 años comencé ese problema, hasta definitivamente un momento me dio un mareo, me desmayé. Dicen que llegué muerto a sala de operaciones en Río Piedra, Puerto Rico. Y de ahí obtienen de ponerme un marcapaso Medtronic, con dos cables que van a las bombas principales del corazón, para que el marcapaso pueda darle un 60% de lo que yo necesitaba en el corazón. Yo tenía un pulso de 80 y solamente tenía 20. Nadie puede vivir con un pulso de 20. Y de ahí me ponen un marcapaso y he tenido que vivir toda mi vida en un proceso en la cual nada me pasa, pero me tienen que operar de ciertos años en adelante. Hace 2 meses me operaron, me pusieron un marcapaso más nuevo de 9 años, no de 6 ni de 7, sino me va a durar 9 años, pero ese es nitroso, ese es turbo y usa gasolina de avión. Alguien puede glorificar a Jehová. Es tanto lo que yo he aprendido en el proceso que nadie en mi iglesia sabía que me iban a operar más que el pastor el día antes de operarme lo supo. Porque yo no soy de la gente llorona que me gusta que me carguen. A mí no me gusta que me cojan pena, pero me gusta que me bendigan. ¿Alguien está aquí? Cuando yo lo puse en Facebook después que me operaron, los ancianos de la iglesia comenzaron a llamarme a mi teléfono, a insultarme y a regañarme. Tú sabes que esos viejos son tremendos, después de los 60 pelean hasta solo. Y empezó a llamarme y a decirme, mira, ¿qué tú hiciste, ah? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Aquí hay intercesores para orar. Tú no sabes que el diablo puede tomar ventaja de eso. Pero ellos lo que no entienden es que cada proceso tiene las herramientas y los recursos para tú salir de ese proceso. El que no sale del proceso con A es porque en un momento dado se desesperó y no dejó que Dios lo guiara por el camino correcto. Hay gente que busca muerte porque se desespera. Elimelec estaba viviendo en Belén y había prueba en Belén, no había comida en Belén, y tomó una decisión para morirse, y es peligroso tomar decisiones bajo un proceso de vida. Hay gente que todo le aprieta y arrancan a correr y olvidan. No, es que tú no sabes si Dios te quiere ahí. Tú no sabes lo que a veces te vas del proceso, faltándote milésimas de segundo para Dios operar el milagro que tú estabas esperando. Alguien levanta la mano y pueda adorar al Señor. Mi esposa, cuando empezamos de noviecito, usted sabe que cuando uno está de novio, uno no piensa en lo futuro, uno piensa en el momento. Dios bendiga a los maduros que cuando estaban de novio pensaron cuando se iban a casar. Yo, por cierto, cuando yo me casé con mi esposa y quería tener hijos, nunca pensé en los gastos de la universidad de mis hijas. Lo vine a ver ahora que estoy pagando. Entonces, cuando mi esposa, cuando éramos novios, ella le dio espina bífida. Empezó a darle un dolor en la espina dorsal, en la cual dicen de dos maneras. Dice que se le hace un hueco en la espina dorsal, o comienza a ponerse muy finita la espina dorsal, hasta que llega un momento que da una dobla y se parte la espina dorsal y queda inválida. Y ella estaba, en cualquier momento podía quedar inválida, según los doctores. Yo era novio de ella, ella me dijo, no, voy a dejar de ti, yo no quiero que tú pases pruebas. Yo dije, mamita, no te apures, que inválida, yo te amo, mi amor. No te apures, que... Enamora a uno. Alguien puede glorificar a Dios. Pero después que me fui de la casa de ella, yo iba por la calle 4 para entonces coger la calle 13, que es la calle que yo vivo, llorando como un loco, porque decía, wow, mi novia, la única que he tenido de compromiso, tiene ese proceso. Yo estaba empezando en el evangelio. Yo fui a la iglesia por ella, por los panes y los peces. Si hay uno aquí, Dios lo bendiga, que cualquier momento Dios te transforma. Al otro día me levanto a orar, cogí fuerza, le dije, Señor, yo no sé mucho de lo que es el evangelio, pero Señor, yo creo en ti, yo sé que hay un Dios todopoderoso. Cuando llego donde ella, porque yo la visitaba todos los días, no había restricciones con mi suegro, simplemente que la besara al frente de él, no la besara en oculto. Son diferentes procesos. Se llama el proceso del suegro con la novia. Sin embargo, cuando llegué allí, lo primero que le dije, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Y cada vez que ella, yo, Dios te va a sanar, fuimos al culto. Cuando fue al culto, nada ocurrió. Oraron por ella y nada ocurrió. Ella, atribulada, dijo, olvídate. No quiero verte más nunca. Yo me fui llorando también. Hasta que una mañana se levantó ella y dijo, después de una semana y media, dijo, hoy voy para el culto. Yo siento que hoy hay un milagro. Eso estaba en la iglesia Asamblea de Dios de Villa del Río, en Toa Alta, mi pastor Lima, que hoy no está vivo. Y empezaron con una unción muy especial de milagros y de prodigios. Y la hermana Mercedes Cabrera, que todavía está viva, comenzó a danzar en el Espíritu. Dio dos vueltas con los ojos cerrados hasta que llegó donde ella y le puso la mano en la espina dorsal. Cuando le puso la mano, le dice, hoy te la creo nueva completamente, desde arriba hasta abajo. Mi esposa empezó a danzar a la derecha y a la izquierda. Se supone que no, hasta el día de hoy ella fue sanada en el nombre de Jesús. Hoy yo te vengo a decir que yo no sé cuál es el proceso que está viviendo de salud, pero es tiempo de creer en el Dios que sana. Por cuya herida fuimos sanados y curados. Hoy es el día de tú reclamar tu milagro en el nombre del Señor. Yo sé lo que es un proceso de enfermedad. No se queda ahí mi vida. Hace 5 años mi hija, después de Dios darle una palabra profética, al otro día mi hija tiene un fallo renal permanente, una presión de 289 a 124, con edad de 13 años. Empezamos el proceso, donde realmente el doctor nos dijo que el único tratamiento más eficiente para alguien de problemas de riñón es el trasplante de riñón. Trasplante de riñón no es una solución, es el mejor remedio. Primero es la diálisis y después es el trasplante de riñón. Y acabando de decir eso, me dijo, hay que buscar $100,000. ¿Alguien puede alabar en ese momento? En ese momento es que se saben quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. ¿Eh? En ese momento es que el infierno y el vecindario está pendiente a ti a ver de qué tú fuiste hecho. Porque con el micrófono cualquiera brilla. Con el micrófono en victoria cualquiera habla lengua. En el altar cualquiera se goza. Pero que te digan, tienes un cáncer terminal y te vamos a dar 6 meses de vida. Ahí es que se va a saber quién es verdaderamente el que ama a Dios sobre todas las cosas. Alguien está aquí, si esta palabra llegó es para alguien, si esta palabra llegó para alguien. Para avanzar el tiempo tan corto que tenemos. Mi hija tiene 5 años de trasplante de riñón. Hoy está estudiando, hoy está trabajando, hoy funciona como una persona normal. Comenzó con 12 pastillas, hoy día está tomando 5 pastillas diarias para sostenerse y estar de pie. Alguien a lo mejor dice, eso no es un milagro. Para mí es un milagro, porque si no ha habido rechazo de ese riñón es porque Dios ha sido maravilloso. Cuando ella estaba en diálisis, Dios me dijo, verás lo que voy a hacer en ella. Y hasta el sol de hoy he visto a Dios operar milagros. Porque Dios, en el proceso de sanidad, lo que hay que hacer es creerle a Dios en todo momento. No le diga, pasa de mí esta copa, que esa copa es tuya. Ese maestro dijo, toma tu cruz y sígueme. Hágale que está al lado suyo, dígale, hay una cruz que es mía y que no es tuya. Dígale, la tuya es tuya, la mía es mía. Hay procesos que voy a pasar de enfermedad, pues voy a pasarle en el nombre de Jesús. Si ya llegó la enfermedad, solamente es creer, caminar, y en el camino Dios lo va a hacer. Oye, dice la Biblia que las señales seguirán a los que creen en su nombre. Hay procesos en la vida que los cargamos desde el pasado, y hay consecuencias del pasado que son procesos. Encontré un amigo mío que tiene como 4 muchachos regados. Me dijo, varón, yo no tengo que pagar esa pensión, porque eso fue en mi pasado, cuando estaba en el mundo. La Biblia dice que cuando uno entra a Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y yo le dije, yo no sé quién te está enseñando, pero yo creo que el diablo te está enseñando lo que es la Biblia. Porque hay cosas del pasado que las vas a arrastrar en tu presente. Sea cristiano o no seas cristiano. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Acuérdate que el tiempo tiene 3 ciclos de vida: pasado, presente y futuro. Entonces las decisiones de tu pasado son los que marcan y determinan tu presente. Y lo que tú hagas en tu presente es lo que va a determinar lo que pase en tu futuro. Por eso es que hay gente hoy pelada aquí, porque nunca estudiaron en el futuro. En el pasado, perdón. No estudiaron. Se montaron en un motor a conchar por toda la República Dominicana. No estudiaste. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Y hoy que tiene que trabajar construcción, dando de golpe en el dedo, soportar un jefe. ¿Alguien puede glorificar al Rey de Reyes, señores, señores? Aleluya, qué difícil, ¿verdad? Mas sin embargo, hay cosas del pasado que lo cargamos, que es un proceso de vida. Hay cosas que nos podemos liberar de ese pasado. Hay procesos en la vida que nunca los terminaste en tu pasado, y por eso en el presente te marcan y te duelen. Y yo creo que hay algo que hacer en los procesos. Es crear un luto y enterrar un pasado. Yo no sé si lo dije la otra vez. Mi papá murió a los 58 años. Mi papá fue bien responsable con su diabetes. De tal manera que la diabetes lo mató. Murió a los 58 años. Un hombre joven. Cuando le decían, mira, no coma dulce. Comía, cuídate, camina, toma agua, no lo hacía, ¿verdad? Y él estaba bien flaquito. Mi papá que muere, que yo lo amo con el alma todavía, mi papá muere y el primer año es un año muy difícil. Uno no olvida el papá de la noche a la mañana, y yo y él éramos bastante parecidos. El primer año de las Navidades yo lloré. Todos estábamos reunidos, nos reunimos en familia. Para mí las Navidades son muy especiales. Creo que es algo de familia, algo que hay que celebrar. Yo pongo bombillas en mi casa. El que no cree en las bombillas y los árboles, no se lo disfruta. Usted mándamelo para casa. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Jesús bendito? Y a mí me encanta la Navidad. Creo que es un momento maravilloso para aprovechar y vivir en familia. Al segundo año mami, mi hermana viene con el mismo proceso de llorar el 24, llorar el 25, llorar el 31. Yo le dije, párense ahí. Ya papi murió y murió en Cristo. Lloramos el primer año. Si ustedes vienen a llorar este año, lamentablemente yo me voy. Porque no enterramos ese luto, no lo acabamos. Hello. Hay que aceptar que ya murió.
Alguien puede alabarse.
Es más, hay gente que como su mamá o su papá eran profetas de Dios, ellos dicen que todavía se le aparece para hablarle de parte del Señor. Dentro de la iglesia.
¿Alguien está aquí conmigo?
Entonces, hay cosas del pasado que hay que cerrarlo. Tu ex marido era ex marido, ya no es tu marido. Cierra ese capítulo, por favor. No hable tan mal de él, que tú tienes hijos con él.
Ay, no hay amenes ni gloria aquí, Padre, ayúdame, Señor de la...
Entonces, hay cosas del pasado que hay que terminarla. ¿Por qué? Porque seguimos con un proceso de vida, con un llanto, con un dolor. En medio de eso hay que acabar con eso en el nombre del Señor. Alguien dice amén conmigo. Oye, hay procesos familiares. Procesos familiares.
Procesos donde tenemos que primeramente los deberes conyugales. Hay dos tipos de caracteres. Y hay que buscar cómo enmendar o cómo arreglar o cómo unir o cómo conectar el carácter tuyo con el de tu esposa. En mi iglesia mucha gente nos ve y como que nos ve extraño, porque nosotros no estamos con show. Hay matrimonios que todo el tiempo están con una abrazadera en la iglesia, pero en la casa viven un infierno. En mi país dicen capote y pintura nada más. Alguien está acá, bueno, en Puerto de República Dominicana dicen bulto nada más. Eso es bulto.
Entonces tú los ves abracetados y yo digo, pero ¿cuál es el show? Si tienen 24 horas para abrazarse. ¿Por qué en la iglesia el show? Si en la iglesia se viene a adorar a Dios.
¿Alguien me está entendiendo? Me siento como que rajatabla hoy.
Pero en la realidad, usted vino a adorar a Dios, usted vino a gozarse. A mi esposa, alguna hermana la ven atrevida, de esas atrevidas, y le dicen, mira, este muchacho está viajando tanto, y dice, no, si cuando esté en casa yo estoy loco que se vaya. Hay gente que frente de la mujer son una cosa y fuera de la mujer es otra.
2, 3 probando. Eso no pasa aquí, eso pasa en Santa Cruz. Por eso no fui hoy para allá.
Yo soy con mi esposa como usted me conoció, así soy frente de ella. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a crear una amistad y una relación de matrimonio sana y libre.
Hay pocos amenes aquí, como que Dios está hablando mucho aquí, pero me siento que es por este lado. Alguien puede glorificar a Jehová.
Dentro de esos procesos familiares está la suegra, el suegro y la yerna. Entonces esos procesos hay que madurar, hay que crecer y hay que sanarlos. Tú no puedes vivir toda la vida en un proceso de molestia y de enojo con la suegra, con el suegro, con la yerna. No puedes, porque no vas a ser feliz. Nunca tendrás un núcleo familiar saludable, y ese núcleo familiar que no es saludable lo está aprendiendo también el hijo y la hija, y es una conducta aprendida, y seguirán en una disfunción familiar toda la vida.
Yo sé que esto no dan deseo de hablar en lengua en este momento, pero es la realidad. El proceso de recibir una mujer que tiene hijos que no son tuyos son procesos que no se hablan. Pero es la realidad. ¿Cómo es que tú le das comida a un hijo que no es tuyo y después que lo regaña te dice que tú no eres mi pai? ¿Cómo bregar con ese proceso? Hola.
Y la mamá, que es tu esposa ahora, sabiendo que es un malcriado, que no respeta, lo defiende también.
Oh my God. 2, 3 probando aquí. Dios está hablando aquí. Te voy a tener que profetizar aquí, hablar lengua, para que la gente sepa que Dios está hablando.
Estamos hablando, dígale que está lo suyo, procesos. Dígale, procesos. Hay gente que nunca terminan el proceso. Nunca se gradúan del proceso.
Cuando usted va a la escuela, para culminar la enseñanza que te acabaron de dar varios días, meses, el maestro tiene que darte una prueba. ¿Verdad que sí? Y esa prueba determina si aprendiste o no aprendiste. Y hay gente que nunca terminan eso. Toda la vida llevan 20, 30 años viviendo lo mismo porque nunca han aprendido lo que Dios quiere hacer. Hay gente que se paran en la quinta enmienda y dicen, yo quiero que Dios me cambie el carácter, pero ellos no le ayudan a Dios.
Hello.
Aunque Dios no necesita ayuda, pero Dios necesita que tú hagas tu trabajo. Para Él hacer lo que Él sabe hacer, milagros.
¿Alguien está aquí? Mira, yo he estado para que Dios me cambie, pero Dios me cambie. Yo sí que es verdad, yo no tengo pepitas en la lengua, ¿sabes? Yo al que vengo se lo digo y a mí no me importa. Eso es una malcriada que no se ha dejado moldear por el Espíritu Santo. Alguien está aquí conmigo, alguien está aquí conmigo. Entonces, ese proceso tiene que haber parte de tu vida y tiene que haber parte de lo que Dios hace que tú no puedes hacer. Cuando terminan tu fuerza, ahí comienzan las fuerzas de Dios. Cuando termina tu parte, ahí Dios comienza a operar lo que tú no puedes hacer. Alguien levanta la mano y puede adorar al Señor, por favor. Estoy en la introducción todavía, gloria a Dios.
Hay procesos espirituales en la vida. Tú no lo puedes aprender todo de la noche a la mañana. Tú tienes que ir al paso. Hay gente que se desesperan porque no están al nivel que quieren estar espiritualmente. No todo el mundo fue llamado a ciertos ministerios. No todo el mundo fueron llamados a ser profetas, a otros a ser maestros. No todo el mundo tiene el mismo nivel espiritual. ¿Me está entendiendo? Todos somos iguales ante Dios, pero no todos tenemos el mismo nivel espiritual. ¿Alguien está conmigo? También está el proceso ministerial, y aquí es que yo quiero estar en el día de hoy. El proceso ministerial. Para uno poder ver gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pasar un proceso. Es un proceso de aprendizaje, todo es para aprender. Si tú no tienes un espíritu enseñable en tu vida, nunca vas a aprender a hacer nada. Hay gente que tú le dices, mira, te quiero dar un consejo. No, varón, ya yo lo sé, gloria a Dios, yo lo sé, varón, Dios me lo reveló. Hay gente que todo el tiempo están a la defensiva, todo lo saben ellos. Todo Dios se lo reveló, todo Dios le habla. Quiero dar una mala noticia, Dios no todo lo habla. Dios no todo lo revela. ¿Alguien está aquí conmigo? Dios a mí me tiene que revelar porque yo soy la hija de Jehová. Quédese ahí, hermana, espere. ¿Alguien puede alabar a Dios? No todo Dios te habla. Hay cosas que simplemente con lógicas se entienden. Lo que pasa es que nos encerramos en una idea, en un pensamiento, en lo que yo deseo y no en lo que Dios quiere para nosotros. Pero nosotros en el reino vivimos más por su destino que por lo que nosotros queremos. Nosotros vivimos más por el sueño de Dios y por el propósito de Dios que por el propósito de lo que nosotros queremos. Hay cosas que nosotros queremos ver, que si permitimos que Dios nos guíe, lo que Él nos va a dar es mejor que lo que estábamos viendo. Alguien está aquí conmigo, alguien está aquí conmigo, alguien está aquí conmigo. Y quiero tocar la vida de Eliseo porque este mensaje yo lo soñé anoche predicando en un parque. ¿Alguien está aquí? Que nunca me había pasado. Yo soñé y le dije, Dios, ¿para cuándo es eso? Y me dice, eso es para hoy. ¿Alguien está aquí? Porque Eliseo fue alguien que tuvo que pasar por un proceso para poder tener gloria y vivir bajo la gloria de Dios. Hay cosas que no te va a gustar de tu pastor o de tu pastora, pero es necesario que las aprendas, porque hay cosas que tú no las entiendes hoy, pero algún día en el ministerio lo vas a entender y vas a decir, por razón el pastor me dijo detente un tiempo, por razón el pastor me dijo no vayas a la ligera, por razón el pastor me dijo, ¿por qué? Porque ellos tienen una madurez que tú no tienes, ellos ven algo que tú no ves. Alguien alaba al Señor aquí. Y Eliseo dice que estaba caminando con las 12 juntas de bueyes, las últimas de su padre. Y dice que cuando Elías lo ve, le tira el manto sobre él en palabras de que Elías entendía que el sucesor de él era él. ¿Alguien está aquí conmigo?
Eliseo entiende que va a vivir un proceso poderoso. No sé si lo estaba esperando, pero sí lo entendí en el momento indicado. Y le dijo Elías: déjame despedirme de papi, de mami, y volveré y te seguiré. Mira si entendió él en el proceso que no cogió el manto y se lo llevó y siguió caminando con los bueyes, sino que entendió que llegó un tiempo en su vida de proceso, en la vida ministerial, en la vida espiritual de él, que él tenía que aprovechar. Óigame bien, hay momentos en la vida y hay procesos en la vida que van a llegar, que si tú no estás conectado con el Dios del cielo, ese proceso va a pasar y no te vas a dar de cuenta. Óigame bien, hay milagros que van a ocurrir, que van a pasar una sola vez en tu vida, y tiene que estar preparado para recibirla en el nombre de Jesús. Eliseo, sabiendo que era un proceso poderoso, no quería que nada del pasado lo detuviera en su futuro. Oiga bien, dígale que está lo suyo, aprenda a cerrar ciclos en la vida. Eliseo dijo: déjame despedirme de papi y de mami. ¿Por qué razón? Porque si él se iba sin despedirse de mami y de papi, siempre iba a cargar amargura en el corazón de que nunca me despedí de papi y de mami. Era como ser malagradecido. Pero Eliseo era tan inteligente. Yo quisiera conocerlo, pero al fin y al cabo lo voy a conocer, pero no voy a poder hablar desde este tema porque mi mente estará transformada y cambiada y perfecta. En el cielo no van a haber preguntas. Si en el cielo usted va a preguntar, es porque todavía está incompleto. Hay que bajarlo, transformarlo, cambiarle el cuerpo, cambiarle la vida y volverlo a subir. ¿Alguien está aquí conmigo? El hombre se despide de papi y de mami, pero quiere resolver un problema que le podía causar problemas. Quería dejar un testimonio limpio y íntegro ante los que trabajaban con él. Dice que cogió dos bueyes, los mató y hizo fiesta. En otras palabras, quiero hacerle una fiesta a esta gente que me han ayudado a mí, que han estado conmigo con los bueyes, que nunca me han dejado, que en los momentos más difíciles de mi vida han estado conmigo. Déjame hacerle fiesta a esta gente como un agradecimiento a esta gente. Dice que mató los bueyes, hizo fiesta, se despidió de papi y de mami y comenzó un proceso. ¿Alguien está aquí conmigo? Parece que hay gente que le va a llegar un Cairo de Dios en el día de hoy y van a comenzar un proceso nuevo en Dios, donde van a tener que despedirse de mucha gente para enfrentarse a un vuelo poderoso de parte del Señor. Lleva sacata la masanda. Hay olas que llegan que tienes que ponerte en la tabla del selfie y comenzar a selfiear. Oiga, hay olas que tú las esperas y cuando ves rompen antes de tiempo y no te trepas en ellas porque sabes que vas a perder el tiempo. Hello. Y a veces el que está buscando la mejor hora pasa 20, 15, hasta media hora para esperar la ola perfecta y hacer su mejor selfie. El problema tuyo y mío es que nos desesperamos, nos salimos del agua, cogemos la tabla de selfie y la rompemos. Ya no vuelvo a pagar. Pero usted no sabe que la sensación más grande después de media hora es ver la ola que viene de camino, treparse en ella, y la sensación, la experiencia que vas a vivir encima de esa ola. Eres el que dominas la ola, el que controlas la ola, y esa experiencia que vas a vivir vale más que media hora, vale más que soportar a la gente. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos han vivido el proceso del embarazo? ¿Cuántos las criticaron que tú no ibas a ser buena madre? ¿Cuántos te vieron con un problema de preeclampsia y dijeron que nunca lo ibas a parir? Esa muchacha, mira, no va a parir. Esa muchacha siempre tiene la presión alta. Esa muchacha siempre tiene un proceso tremendo. Yo creo que ella no va a parir, ¿sabes? Yo creo que hasta profetiza. Y tú soportaste todo eso. Soportaste dormir de lado. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Le voy a decir a los padres aquí que todavía no son padres: no te dejes manipular de las mujeres embarazadas. No hay antojos, eso es mentira. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y que le dio con el marido, tampoco, eso es mentira. Eso es que no te quiere ver en la casa, déjese de eso. Alguien puede glorificar a Dios. De vómitos y mareos y todas esas cosas. Entonces es un proceso porque tienes que dormir de lado. Entonces de lado no puedes, te meneas para el otro lado. Alguien puede glorificar a Dios. Y te asfixia, entonces te tienes que poner una almohada, te sientas, vuelve y te acuestas. Alguien puede glorificar a Dios. Y después que te estás durmiendo, el nene empieza a brincar y a dar cantazo en la barriga y te despierta también. Es una malicia, una cosa rara. Es un proceso. ¿Sabe cuál es el único momento donde te olvidas del proceso, te olvidas del dolor, te olvidas de las noches que no dormiste? Cuando puedes dar a luz y ese bebé te lo enseñan llorando. Alguien puede alabar a Dios. Tú dices, valió la pena pasar por el proceso para hoy ver gloria. El fruto de mi vida está aquí de frente. Alguien le da palmadas a Dios por los procesos. Los procesos. Sin proceso no hay vida. Sin proceso no hay madurez. Aleluya. Voy culminando. Me tienen una comidita ya preparada. Yo cuando venga para acá, yo voy a rebajar 10 libras. Aumentarlas acá, Padre. Ayúdame. Ya me están preguntando que qué me voy a comer mañana. Mire eso, mañana. Ni en el hotel me tratan así. Después que Eliseo toma ese manto y recibe ese proceso, comienza a andar con Eliseo. Mire bien, hay cosas que uno tiene que soportar de los pastores que, ¿verdad? Entre ustedes y yo acá, que no nos vean, pastor. Hay cosas que no me gustan de mi pastor. ¿A cuánto no le gusta algo del pastor Richard? Levante la mano. Usted es el hipócrita aquí, padre. Levante la mano, hombre. Ese de eso. ¿Cuánto le molesta la paciencia del pastor Richard? Sí, porque hay gente que le molesta eso. Mira, uno tiene que el pastor lo coja con calma, me dé el consejo con calma. ¡Que me lo diga de una vez, hombre! Pues lo con calma, que ese es su carácter. ¿Qué pasa? ¿Alguien puede glorificar a Dios? Y hay gente así. Mira, hay cosas que el pastor hace y que funciona en la iglesia que tú dices, el día que yo sea pastor no lo hago. Ah, pero el problema es que tú no eres pastor. El pastor es él. ¿Alguien puede alabar al Señor? Entonces, ¿cuántos momentos usted está contento y feliz? Dios le revela algo, usted es líder de la iglesia, Dios le revela algo y que la noche antes usted habló en lengua, danzó, usted vio el culto, usted vio encendido, un culto de fuego, de presencia, de lengua y de bautismo, y usted vio la unción y vio la gloria, usted llegó donde el pastor Richard, necesito hablar con usted, no te apures, después del culto hablamos, y cuando va a hablar con el pastor, yo anoche tuve una revelación tremenda, pastor, ay Dios mío, pastor, yo me vi, mira, danzando, esta iglesia estaba llena, bautismo, Espíritu Santo, y quiero hacer un culto especial, y el pastor te dice, no te apures, déjame orar al Señor. No sintió nada de lo que tú sentiste anoche. Le preguntaste la semana que viene y te dice, todavía Dios no me ha dicho nada, tranquila. Y tú te vas casi endemoniado para tu casa. Hello. Son procesos que tú no los entiendes, pero Dios está viendo a través de él algo que tú no ves. Hay cosas que tú las ves de bendición, pero él sabe, como pastor o pastora, que ve más que tú, que todavía no estás preparado para llegar ahí. Porque una bendición puede ser una maldición para tu vida. ¿Usted sabía? Una puerta abierta fuera de tiempo puede ser una maldición para tu vida. Por eso hay gente que se han movido de San Tomás a vivir a Estados Unidos y después llegan uno por un lado y otro por el otro con otra mujer y con otro marido. ¿Por qué? Porque se fueron fuera de la voluntad de Dios. Pocos amenes aquí, parece que hay dos o tres que se quieren ir de este país. Alguien alabe a Dios aquí, bendito Padre, ayúdame Señor. Guárdame y protégeme, Padre. Proceso, dígale que está lo suyo, procesos. Pasó por Gilgal. Gilgal, lugar de comienzo. Gilgal, donde todo comienza. Donde algo se tiene que terminar y algo tiene que comenzar. Pasa por Gilgal, no solamente en Gilgal, sino que fuera de Gilgal tienen que ir a Betel. Betel es donde se construyen los hombres de fe. Betel es el lugar de Dios, donde la bendición de Dios fluye, donde Dios allí te capacita, te madura espiritualmente. Sin embargo, no solamente en Betel, también tuvo aquí la Jericó. Lo que aprendió en Betel tenía que accionarlo en Jericó. Jericó es un lugar de conquista. Pero me encanta la última parte, el Jordán. Es el lugar de reconocimiento, que lo que somos y lo que tenemos no es de nosotros, es el Dios que nos los entregó. Hay gente que llegan a Jericó y son victoriosos, pero nunca quieren pasar por el Jordán. Y por eso hay ministerios que crecen rápido, pero así como crecen, así también caen. Porque todo el mundo se prepara para ser victorioso, todo el mundo se prepara para tener casa, todo el mundo ora para que Dios lo use, todo el mundo ora para tener carro nuevo, todo el mundo ora para que Dios lo prospere, pero nadie ora para que Dios prepare el corazón suyo, para que cuando Dios lo prospere, Dios lo levante y Dios lo establezca en ese lugar, tú puedas tener un corazón limpio, sano y de voluntad de Dios para no olvidarte del Dios que te sacó. Por eso que me encanta David, porque después que David, Dios lo lleva a ser rey, nunca dejó de adorar a Dios como él lo adoraba. Por eso fue que la mujer lo criticó, no porque ella estaba endemoniada, sino porque era una mujer de palacio. Era una mujer fina. Es como la que vive en los mulos y la que vive en casa de campo, no es lo mismo. ¿Alguien puede alabar a Dios? No es lo mismo. Ante Dios son iguales, son mujeres las dos. Dios las ama igual, pero no tienen los mismos cuartos. ¿Alguien está aquí conmigo? No es el mismo traje, no es el mismo zapato, no es el mismo carro, no es el mismo vocabulario. ¿Alguien puede glorificar a Dios? La de los mulos, que ahora no se llama los mulos. Ay, cuando usted vea ahora esa Villahermos. ¿Eh? La de Villahermosa dice, ¿qué es lo que? Dime a ver, ¿qué fue? No, la de Case Campo. Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Estás bien? Buen provecho, hola. ¿Alguien puede alabar al Señor aquí? La de allá de los mulos dice, a buen tiempo. Esta de acá no dice nada de eso, porque como ella está actualizada en el mundo entero, internacional, ¿alguien puede alabarla? No, aquella no viste de zapato de Jumbo, ni de Iberia, ni nada de eso, no. Ella viste de internet, de que ella pide. Gloria en nombre de Jehová, bendito. De Luis Butón y toda esa cosa. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Entonces, hay gente que se prepara a tener riquezas. Quiere riquezas, pero no prepara el corazón para en medio de la riqueza poder decir todo lo que tengo, como dijo Pablo, es basura. Es escoria. La mujer de David fue una mujer de palacio y David comenzó a danzar en la cultura más pobre de donde él nació. Hello. En un palacio adorando a Dios y danzando, que danzar es bailar. Bailaba en una de las culturas más pobres. ¿Por qué la mujer lo criticaba? Si hubiera danzado en bal o en un tango, alguien puede glorificar a Dios. Pero David no le importó su túnica ni su reinado. Dijo, yo voy a adorar a Dios después de esta victoria, después de este proceso de guerra, yo voy a adorar a Dios como yo lo sé adorar. Lo que me ha dado éxito para estar aquí de pie en el día de hoy siendo rey es porque adoré a Dios como yo lo adoro. ¿Alguien está aquí conmigo? Oye, hay procesos en la vida que van a cambiar cosas para ti, pero hay herramientas en tu vida que jamás la podrá cambiar, porque esa herramienta es la que te ha dado victoria. Fuiste creado para adorar y creer en el Dios Todopoderoso. ¿Alguien adora aquí al Señor? ¿Quieres ministerio? ¿Quieres gloria? Tienes que vivir un proceso. Tienes que aprender, tienes que educarte. ¿Quieres ser grande? Dijo, si alguno quiere ser grande, tome la toalla del servicio y comience a limpiar. ¿Alguien está aquí conmigo? Wow. ¿Cuánta gente uno detrás del pastor? Por lo menos a mí me lo dicen, y que alcahuete en República Dominicana y que tumba polvo. Rápido el pastor, yo lo veo que necesita agua y yo arranco para allá, le pongo el agua. Un hermano de la iglesia, que siempre hay atrevidos y presentados y averiguados en la iglesia, me dijo, varón, pero deja que los demás vayan. Yo le dije, no, lo que pasa es que tú no sabes el servicio mío hacia el profeta. Yo quiero recompensa de eso. ¿Alguien puede alabar a Dios? La gente no entiende lo que es servir, lo que es honrar a alguien. O sea, cuando yo honro a mi pastor, yo no estoy honrando a mi pastor, yo estoy honrando a Dios. Cuando tú honras al profeta de Dios, tú no estás honrando al profeta como tal, tú estás honrando al Dios del profeta. Alguien está aquí conmigo, así que le digan tumba polvo, le digan alcahuete, le digan lo que le diga, sirve, honre a alguien, sirve a alguien, porque el servicio es lo que te va a dar. Cuando tú das, tú recibes. Alguien está aquí conmigo, alguien está aquí conmigo. Aprenda, aprenda, nunca se cierren, que lo sabes todo. Déjate educar, déjate enseñar. El pastor lo sabe, que cuando me quedé la otra vez le hice 500,485,000 preguntas. Porque yo quiero aprender. Quiero educarme, quiero ser alguien en la vida. Y porque Dios me usa y predique algo, ya yo no lo tengo todo. La vida para aprender es la vida entera. Aún tienes 100 años a punto de morirte y todavía aprendes. Si te cierran que lo sabes todo, es porque no sabes nada. ¿Alguien está aquí conmigo? No sabes nada. Porque si aún el Espíritu tiene diversidades de manifestaciones, imagínese la verdad de la palabra de Dios, que siempre hay un fluir. Tú lees un texto bíblico todos los días y todos los días algo Dios te va a enseñar, algo Dios te va a dar, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva, la palabra es un río. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Dígale que está al lado suyo. En el proceso vas a aprender y te van a educar. Alguien puede glorificar a Dios en el proceso. Eliseo nunca se escuchó quejarse en el proceso. Imagínese el proceso de Josué, soportando el carácter de Moisés. Porque la gente dice, Moisés era manso. Pero cuando lo vemos frente a la piedra, no era tan manso. ¿Alguien está aquí conmigo? Moisés tenía un lío enredado. No lo voy a hablar hoy, pero él tenía un lío enredado, Moisés. Por eso no llegó a la tierra. ¿Alguien está aquí? Porque si tú no maduras en el proceso, Dios no te puede dar más de lo que tú tienes. Entonces Dios no va a confiar en alguien que en lo poco no le es fiel. Si en lo poco tú le eres fiel, Dios en lo mucho te va a poner. Yo un día tenía un Oldsmobile viejito, blanco, dos puertas. Una de las puertas había que calzarle un poquitito para que tú sabes. Y a mí siempre me ha gustado tener los carros bonitos. Y yo le quité las gomas, lo trepé en bloque y empecé a pintarlo por debajo. Hermano mío, llega a mi casa de mi mamá, que ahí era que estaba pintando el carro por debajo de blanco. Mira, la verdad que tú eres ridículo. A la verdad que tú eres un charro, de verdad. Esa porquería de carro, tú le estás dando tanto brillo. Yo sentado en otro bloque que estaba pintando por debajo con una brocha. Le dije, lo que pasa es que tú no entiendes que en lo poco yo le estoy siendo fiel y en lo mucho él me va a poner. Si yo cuido este carro, después me va a dar uno mejor que este, que no tendré que pintarlo. Alguien puede levantar las manos y alabar a Dios. Entonces, si en lo poco tú le eres fiel, si en lo poco tú le honras, alguien alabe al Señor. Después de ese proceso, Dios te va a entregar más, porque estás capacitado, estás maduro para poder estar. Nunca llegará gloria sin que haya proceso. Siempre que haya un proceso, es porque Dios te está preparando para la gloria que viene de camino y la posición que Dios te va a entregar. Dígale que está al lado suyo. La vida cristiana es aprender. ¿De qué vale que hables lengua, danza y brinque y no aprendas? Oye, hay gente que habla lengua, brinque y danza y siempre son los mismos. No maduran, no crecen. Siempre están peleando por lo mismo. Dos, tres probando aquí. Dice que esta prueba momentánea producirá cada día un peso más de gloria. Dios le puede entregar la unción a usted. Usted puede sentir presencia de Dios. Pero lo que produce gloria en la vida del hombre, lo que produce Dios depositar gloria en un lugar, en alguien, es el proceso de la vida. Eliseo, para poder ser quien era después de Elías y ser mejor en milagros que Elías, tuvo que vivir un proceso con él. Y cuando salieron del Jordán, lugar de humillación, lugar de reconocimiento del rey, lugar de decir lo que yo soy, lo que yo hago, no es mío, es de Dios. Hey, ¿alguien está aquí conmigo? Yo no sé si lo dije la otra vez, pero un momento dado fui a Nueva York, y cuando fui a Nueva York estaba por Manhattan, por ahí por donde está la San Nicolás. Y había una iglesia que la estaba buscando, y hasta que llegué a la iglesia, era un edificio muy grande, Y cuando estaba el edificio muy grande, yo buscando la iglesia, dije, tiene que haber un building. Entonces dentro de este edificio tan grande tiene que haber un local donde está la iglesia. Cuando subí, era la iglesia entera, una iglesia muy grande que hay allá. Cuando yo llegué estaban los pastores en el altar, la iglesia estaba llena, y yo me quedé en la parte de atrás acá adorando a Dios con la gente hasta que el pastor dijo, chequéate si el predicador llegó, y me mandaron a buscar y fui al altar, porque a mí me gusta adorar a Dios con la gente primero, antes de subir al altar, porque uno se pasa en el altar y la gente mira a uno, la gente le queda mirando a uno, si uno bosteza, si uno mira para el lado, si uno adora, si no adora, si le combina la camisa con la ropa y la media, todas esas cosas raras. Entonces a mí no me gusta eso, me gusta adorar a Dios con la gente. Y después me subieron al altar. Cuando termino de predicar, estoy vendiendo unos CD que a veces vendo, y estando allí, había un hermano al lado de mío, y yo pensé que era un escudero, alguien que me pusieron a cuidarme. La cosa es que cuando termino, el hermano me dice, varón, ¿te puedo dar un consejo? Y yo le dije, no me dé uno, deme 10. Y me dijo, varón, óigame bien, con la unción y la palabra que usted tiene, varón, no llegue a la iglesia a adorar con la gente, pida un cuarto donde usted se meta para que la unción se compenetre más con su vida y usted no se contamine con la gente que llega a veces endemoniada. Después que usted salga del altar, varón, no se vaya a la parte afuera, mande a alguien, usted se va a un cuarto para que esa unción que usted derramó sobre la gente, Dios le dé más unción para el otro lugar que usted va a llegar. Y yo le dije, varón, gracias por el consejo, lo voy a guardar. Le prometo que lo voy a guardar. Le doy un abrazo y me voy. Cuando me voy, yo dije, lo voy a guardar en el zafacón del diablo, que lo voy a guardar yo. ¿Alguien puede alabar el nombre de Jehová bendito? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Mira, si nosotros sin Dios somos nadie, alguien puede glorificar a Dios. Lo que ocurra hoy, lo que ocurra mañana, lo hacemos para la gloria de Dios. Dios es el que se merece toda la gloria. Alguien alaba al Señor. Esto no es mío, esto es de Dios. El día que nos morimos, nada nos vamos a llevar de esto. Alguien levanta la mano y toca a alguien y dile, lo que tú tienes, lo que tú eres, es del Señor. ¡Aleluya! Hay gente que le encanta Betel porque aprenden de Dios, aumentan en la fe. Hay gente que le encanta Jericó porque ahí es que está el carro, ahí es que está la casa, ahí es que está la conquista. Jericó es tiempo de guerra, pero nadie quiere pasar por el Jordán, nadie quiere ser niño. ¿Ah? Yo veo gente que se espuman tanto, y a veces la misma gente la que te molesta, porque en mi iglesia ahora mismo no está nuestro pastor. Nosotros los predicadores somos los que estamos y los líderes llevando los domingos junto con el pastor asociado. Y alguien se me acercó y me dijo, mira, no, a mí me gusta que prediques tú y que predique fulano de tal, que más nadie predique, porque ustedes tienen como que algo, tú sabes. Después que terminó el hermano de decirme, le digo, varón, lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene una función y es necesario en el cuerpo de Cristo. Yo tendré avivamiento, soy carismático, mi hermano también que tú mencionaste, pero el pastor asociado tiene la profundidad que yo no tengo. A lo mejor no tiene el carisma que yo tengo, pero tiene una palabra de profundidad y es un maestro como tal. Todos somos si yo me dejo llevar por la gloria que te da los hombres, por la pompa que te, si yo me dejo llevar por las ofertas de que te vamos a dar 40 mil pesos al año empezando de pastor, véngase para acá, varón, usted lo vamos a coger a nuestra familia, a toda su familia la vamos a mantener, véngase para acá. Si Dios no me mueve de ahí, yo no me voy a mover. No deje que la gente le dé toga. Alguien puede alabar a Dios que le dé ala. No. Usted sí vuela como el águila para volar por encima de la tormenta. No para creerse mejor del mundo. Alguien puede glorificar a Dios. Siempre habrá alguien que tiene más gloria que tú. Siempre habrá alguien que sepa más que tú. Alguien puede alabar al Señor. La gloria y la honra es de Dios. Hay que pasar por el Jordán. Mira, cuando a mí me desprecian en un lugar que yo llego, los cultos más sabrosos son esos. Porque a veces yo llego así con el pelo parado, me veo medio raro. Esa es la envidia a veces la gente. Y llego y me ven y la gente me queda mirando como que... Se pregunta ya el líder, me pregunta el líder, ¿y el predicador?
Entonces, mira cómo me presenta, mira cómo me presenta. Hermano, yo no conozco al predicador. Ahí está. Se está librando. Yo no conozco al predicador. Vamos a ver lo que trae el hermanito del Señor que pase por aquí. Y a mí me encanta eso. Ay, a mí me encanta. Porque lo que yo tengo no es mío. Y no hay una cosa que a Dios le dé taquicardia y bradicardia que es que traten de humillar a un hijo de Dios. Que desprecien a un hijo de Dios. Que desconfíen de un hijo de Dios. Alguien puede glorificar a Dios. Aleluya. Y cuando uno se trepa ahí, yo digo, aquí se va a formar la de Dios. Porque cuando a ti te humillan de esa manera, Dios es que te exalta. Alguien puede levantar la mano y alabar a Dios. Oye, se forman unos regueros de Dios, una unción de Dios tremenda, milagros de Dios. Y después que coge la parte del líder, Dios bendiga al profeta de Jehová. Es un siervo de Dios, hermano, es un siervo. Alguien puede levantar las manos y alabar a Dios. Mas, sin embargo, hay algo que yo le pido a Dios que siempre me lo tenga en mi corazón y que siempre yo sienta eso. Es que a mí no me gusta que la gente hable de mí, del ministerio. Hay gente que te va a presentar, Dios bendiga el profeta de Dios que va a estar con nosotros, un profeta de Dios que Dios usa con poder, un hombre grande de Dios, hermano. Mire, ese hombre tiene una unción y tiene una gloria y tiene... A mí me da una cosa tan mal en el pecho. Porque yo digo, ¿para qué tienen que hablar tanto? Hermano Axel, venga. Predicador, venga. Ya. No me dé tanta cosa. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Porque hay gente que le dice que le da gloria a Dios y no le da gloria a Dios nada. Hermano, yo estuve en México, hermano. Cuando estuve en México, llegamos allí, desde que llegamos sentimos la gloria de Dios. Cuando yo pisé esa tierra, hermano, la gloria de Dios. Pero cuando yo pisé esa tierra, hermano, la tierra comenzó a temblar. Cuando llegamos a la campaña, hermano, la gloria de Dios. Pero los demonios comenzaron a caer desde que yo llegué. El que siempre está mencionando que la gloria es de Dios es porque tiene un problema de ego en el corazón. Y quiere tirar una bombita de humo. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Pero el que tiene ego, tú cuando hablas, solamente al hablar, tú conoces que tiene ego. ¿Alguien está aquí conmigo? Y yo creo que un proceso maravilloso es saber que el proceso te enseña a ti que lo que tú tienes y lo que Dios te dio no es tuyo. Dios te lo ha prestado y algún día le tienes que dar cuenta a Dios de todo lo que Dios te ha dado. Te dio talento, te dio 20 talentos y a uno le dio 2. Gózate con los 20, pero no creas que eres mejor por aquel que tiene 2 talentos. Alguien puede glorificar a Dios, porque todos somos parte del cuerpo para edificar el cuerpo de Cristo. Alguien levanta la mano, que me faltan 2 minutos. Alguien alabe al Señor. Las aflicciones del justo. El justo por la fe vivirá. Y yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El que vive para Dios, el que trabaja para Dios, Dios lo honra. De que vienen procesos difíciles, van a llegar procesos difíciles. Pero no te vas a morir en ese camino. Alguien puede glorificar a Dios. Y es tiempo de cambiar, porque todo el mundo, hay gente que toda la vida está en un proceso. Y tú le dices, ¿cómo tú estás, varón? Peleando con el diablo. Le pregunta el mes que viene, peleando con el diablo. Le pregunta el otro mes, peleando con el diablo. Y le pregunta el diablo, peleando con el diablo. Varón, tengo una guerra con el diablo terrible. Y estoy peleando con Jehová también, para que Jehová me conteste. Y tú dices, pero ¿y cuándo va a dejar de pelear? Si hay temporada de victoria. ¿Usted no ha vivido temporada de victoria que usted no siente ni que el diablo está por su esquina? Aparecen los chavos para pagar la casa, para pagar el carro, aparece comida por todos los lados. Usted teniendo dinero y la gente dice, vente que vamos a comer a Greenhouse. ¿Alguien puede glorificar? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo paso ahora por Greenhouse y veo la gloria de Dios. Pasé ahorita y vi la gloria de Dios allí, ángeles y todo, y serafines y todo allí. ¿Alguien puede glorificar a Jehová? ¿Cuántos pueden alabarlo? Pero hay momentos en que estás pelado. El que siempre te invita a comer te pasa por el lado y te saluda. Tú dices, pero ¿y qué malicia es? Que cuando tengo chavo me invita y cuando no tengo no me invita. Son procesos de la vida. Y hay que gozarse en todo proceso de la vida. Dígale que tal ocho. Siempre esté gozoso.
Mira lo que yo digo siempre, algo chistoso. Yo siempre digo que en el momento del gozo, gózate tanto que cuando llegue el momento de tristeza, todavía te estés riendo. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Oye, a mal tiempo, buena cara. A mal tiempo, buena cara. Todo obra para bien a los que aman al Señor. ¿Alguien dice amén? Estoy culminando. Eliseo pasó su proceso, pero llegó su tiempo de gloria. Soportó, esperó. Quizá llegara un momento que intentó desesperarse, pero aguantó y esperó en el Señor. Pacientemente espera a Jehová, y Él contestó las peticiones de mi corazón. Y dice que cuando Elías habló con él, le dijo: si me vieres ir, si me vieres ir, te será así, o si no, no. Tú quieres una doble porción, la vas a recibir, pero tienes que verme. ¿Alguien está aquí conmigo? Y dice que cuando Elías fue tomado, Eliseo dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Reconoció las dos paternidades. Reconoció los carros de fuego del Padre Celestial y reconoció la paternidad de Elías en él. Y dice la Biblia que tomó el manto, lo partió en dos pedazos. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Y fue al Jordán y dice: pasé por el proceso, pasé por la salsa y el guayacán, pasé por la crítica y el bochinche, pasé por la calumnia, pero aquí estoy frente al Jordán, ahora me toca ver gloria. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Vale la pena, vale la pena. Oye, vas a pasar por el proceso, la gente va a hablar peste de ti, la gente va a hablar bochinche de ti, la gente te va a calumniar, aleluya, pero deja que ellos hablen, que Dios va a pelear por ti en el proceso, aleluya. No te canses de creerle a Dios en medio de tu proceso. Eliseo llegó al lugar correcto y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y aquel Jordán se dividió. Era tanto así que cuando veían al calvo, porque Eliseo era calvo, alguien puede glorificar a Dios, decían: el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Hay gente que te va a criticar y van a decir: mira, este hombre siempre está en olla. ¿Alguien puede glorificar? Este siempre está atrás. Este siempre está valiente. Siempre lleva 20 años en el evangelio y siempre está atrás. No te apures, que va a llegar la olla, no. Va a llegar la comida y va a llegar la cena y va a llegar la bendición de Dios. No te apures. No te apures, que te van a ver a pie, te van a ver pidiendo bola. Alguien puede glorificar a Dios pidiendo pon, pero te verán en el carro, te verán en el carro. Hoy le estás pagando la casa a alguien, alquilada, tienes que soportar al dueño de la casa. Alguien puede glorificar a Dios, pero llegará el momento que el proceso va a acabar y tu casa va a llegar. ¿Alguien puede alabarlo? ¿Alguien puede bendecir al Señor? Los procesos son necesarios en la vida. Simplemente no te desesperes. Créele a Dios que antes de tú entrar en el proceso, Dios te habló. Antes de un proceso siempre ha habido una palabra profética. Dios le dijo: crucemos al otro lado. Jesús no le dijo: cuidado que no nos vayamos a morir en el proceso. Le dijo: crucemos. Se incluyó él. Cuando Dios te da una palabra, él está incluido en esa palabra. Los recursos para que esa palabra se cumpla van con esa palabra, ya están ahí. Alguien está aquí conmigo. El que te va a abrir la puerta, el que te va a bendecir, el que te va a ayudar en el banco para probarte la casa, el que te va a ayudar para el carro, el que te va a regalar aquello, todo está ahí, todo está en la palabra. Cuando Dios declara la palabra, todos los regalos de esa palabra están ahí, todas las bendiciones están ahí, todas las puertas abiertas están ahí. Alguien puede alabar al Señor. Simplemente créele en la tormenta y Dios va a suplir y va a obrar. Pedro, en medio de que mataron a Jacobo a filo de espada, oye, si yo ando con ángel y me matan a ángel por predicar el evangelio, y a mí me meten en la cárcel, téngalo por seguro que yo no duermo toda la noche. Si se fue el negrito Ángel Jiménez, este hincho rubio se va mañana en la mañana.
¿Quién duerme? Mataron a Jacobo a filo de espada y lo meten a él preso. ¿Tú sabes lo que hizo Pedro? Conociendo el proceso de Dios, se acostó a dormir. Mira, yo he comprobado que en los momentos de crisis más grandes de mi vida, yo en vez de orar y estar llorando en la madrugada, me acuesto a dormir y al otro día me levanto en la mañana. Entonces hay promesa de yo levantarme. Dice que las fuerzas de Dios son nuevas y la noche no dura toda la vida. Entonces, cuando uno duerme y se despierta, uno dice, mira para allá, qué bobo fui yo, llorando, desesperado, y tan fácil resolverlo. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted se duerme y antes de dormir estuvo peleando, y cuando se levantó vio las cosas más claras. Eso hizo Pedro. Pedro se durmió porque estaba confiado de que en el proceso, no fue el diablo que lo metió en el proceso. Porque hay procesos que tú te los buscas, hay pruebas que tú te las buscas. Esas pruebas te las tendrás que resolver tú. Pero el que te mete en el proceso es el Espíritu Santo. Porque el mismo Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Significa que cuando tú eres fiel a Dios y el proceso te llega a tu vida, es para Dios capacitarte, madurarte, y Él estará contigo y te sacará de ese lugar en el nombre de Jesús y victorioso. Alguien levanta la mano, se pone de pie y puede decir, la gloria va a llegar y el proceso lo voy a pasar. No hay proceso sin gloria y no hay gloria si no hay procesos. Así que hoy es día de entender que la prueba momentánea producirá un cada vez peso de gloria sobre tu vida. La prueba y la crisis no te durará toda la vida. Un día habrá una puerta de salida. Habrá una puerta de bendición. Dios, te damos gracias. Gracias por esta palabra sencilla, pero motivadora y concientizadora. De entender que cada tiempo en ti son maravillosos. Que nos gocemos en todo tiempo, Señor. Y que aunque sintamos que nos vamos a morir, está muriendo nuestro yo, está muriendo nuestro ego, está muriendo nuestro carácter, está muriendo todas esas cosas que nos impiden ser mejor cristiano, pero está resucitando en nosotros ese perfil de fe, ese carácter cristiano, ese carácter visionario, para poder llegar al lugar del propósito y poder trabajar y fluir en tu evangelio en el nombre de Jesús. Imparte fuerza a aquel que no tiene fuerzas, aquel que está pasando hoy día por el proceso y siente con ganas de irse a correr y dejarlo todo. Hoy tú le impartes fuerza en su vida en el nombre de Jesús. Oh, el que siente que se va a morir en el día de hoy, Señor, no se muere nada. Hoy va a vivir con esta palabra, con esta palabra. Toma vida y toma aliento en el nombre de Jesús. Si alguien siente correr al altar, tengo 5 minutos para orar. Si alguien siente pasar al altar, el altar está abierto. Simplemente voy a declarar una palabra de fortaleza sobre ti. Simplemente una palabra de fortaleza. Para que no te rindas. Para que no te rindas. Y si todavía estás en el proceso, es que Dios no ha terminado contigo. Ponme ahí, alaba Dani Berrío sin pagarle. Gloria a Dios. Alguien puede alabar al Señor de gratis con su banda en vivo hoy aquí. Alaba lo que Dios es bueno. Aleluya. Hay procesos. Procesos difíciles. Pero hoy Dios vino a darte una palabra de aliento. No toda la vida estarás en el proceso. No toda la vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Súbemelo un poquito más, porque esa canción como que pega. Escúchelo. Sin respuesta quedaré en sufrimiento.